Estás escuchando SBS en español. Las encuestas en el último tramo de la carrera presidencial estadounidense de noviembre sugiere que el candidato demócrata Joe Biden está muy por delante del presidente republicano Donald Trump. Pero las encuestas se han equivocado antes y la carrera presidencial de Estados Unidos está lejos de ser una competencia de popularidad sencilla. La carrera se decidirá en una pequeña cantidad de estados claves en el campo de batalla, bajo un proceso de votación complejo y a menudo criticado, conocido como el colegio electoral. En Hora 13 te explicamos cómo funciona este proceso y cómo opina parte de la comunidad latina de Florida, uno de los estados clave. Hemos hablado también con una experta en comunicación que nos habla del populismo y de sus influencias. Esther Lozano nos trae los detalles.
Un malentendido bastante extendido acerca de la política estadounidense es pensar que la presidencia la gana el candidato que obtiene más votos, pero no es así como funciona. La demócrata Hillary Clinton ganó el mayor número de votos en el 2016, al igual que su colega de partido Al Gore en el año 2000, pero ninguno de ellos se convirtió en presidente. A esto hace referencia el compañero de candidatura de Hillary Clinton en 2016, Tim Kaine, presentándola para dar su discurso de concesión de la victoria a Donald Trump tras las pasadas elecciones. Para una nación que es buena en tantas cosas, pero que ha hecho que sea especialmente difícil para una mujer ser elegida para un cargo federal, ella, siendo mujer, obtuvo la candidatura del primer partido principal a ser presidenta y anoche ganó el voto popular de los americanos. Pero ella no es presidenta porque, técnicamente hablando, los votantes en los Estados Unidos no eligen directamente al presidente. Estados Unidos tiene una democracia indirecta, lo que significa que el presidente es en realidad elegido mediante un proceso llamado colegio electoral. Esto no tiene nada que ver con los colegios o universidades reales. Es un proceso mediante el cual un grupo de funcionarios vota estado por estado por el presidente de los Estados Unidos. En todo Estados Unidos hay 538 electores en total. El número de electores que tiene cada estado está determinado por el número de personas que tienen en el Congreso. Esencialmente, cuanta más población haya en el estado, más electores tiene. Por ejemplo, California tiene 55 electores, Texas 38 y Florida tiene 29. Sin embargo, Alaska, Montana y Idaho tienen solo 3 cada estado. En cada uno de los estados, cada partido político tiene su propia lista de electores. El día de las elecciones, los ciudadanos estadounidenses votan esencialmente qué lista de electores representará su estado. Es un escenario en el que el ganador se lo lleva todo, por lo que el candidato que gana un estado reclama que todos los electores de ese estado cuenten para el total. Por ejemplo, si Donald Trump gana en el estado de Oklahoma este año, incluso por el más pequeño de los márgenes, él reclamaría los 7 votos electorales del estado para incluirlos en su conteo total. El candidato que logra el número mágico de 270 o más votos electorales gana la presidencia. El doctor Mark J. Russell, de la Universidad George Mason en Virginia, explica cómo el colegio electoral convierte efectivamente la carrera nacional por la presidencia en una serie de microconcursos que se libran en un puñado de estados.
We elect presidents state by state. Okay?
Elegimos presidentes estado por estado. No tenemos, como saben, un voto popular nacional para la presidencia. Tenemos un total de votos populares nacionales que dice que Hillary Clinton obtuvo 3 millones más de votos que Donald Trump, o en el año 2000, que Al Gore obtuvo 500,000 más de votos que George Bush. Pero tenemos lo que se llama estado por estado. A cada estado se le asigna un número de electores al colegio electoral y el candidato que gana el voto popular dentro de cada estado recibe el 100% de los electores de ese colegio electoral. y por eso matemáticamente es posible que alguien gane el voto popular, pero pierda la presidencia. Aproximadamente un mes después del día de las elecciones, los electores se reúnen en cada uno de sus respectivos estados y emiten sus votos. Ahí es donde realmente se lleva a cabo el voto directo y el presidente de los Estados Unidos es elegido formalmente. Florida jugará de nuevo un papel decisivo en la carrera por la Casa Blanca. Y las campañas de los candidatos Trump y Biden se esfuerzan por conseguir el apoyo de la numerosa población latina de ese estado. Si bien los demócratas normalmente disfrutan de una ventaja saludable entre los votantes hispanos, los cubanoamericanos son la excepción. Una muestra de esto es el cubano Alex Otaola, quien vive en un rascacielos de Miami. La estrella de YouTube no es un republicano típico, pero podría ser el boleto de Donald Trump al éxito en Florida.
Yo he influenciado en los jóvenes cubanoamericanos, sobre todo los que han venido desde Cuba, luego del, creo que la última encuesta dice desde el 95 para acá.
Otaola salió de Cuba rumbo a Estados Unidos en el 2003. Originalmente demócrata, se desilusionó con el partido después de las últimas elecciones y ahora es un partidario entusiasta del presidente Trump. Transmite 3 horas al día, 5 días a la semana, a una audiencia de más de 100.000 personas. Su programa es una mezcla de comentarios políticos conservadores, comedia, incluso una entrevista con el propio presidente. La campaña de Trump está reconociendo su influencia en los votantes jóvenes cubanoamericanos y en particular en los recién llegados. Una encuesta reciente encontró que 3/4 de los que llegaron a Estados Unidos entre 2010 y 2015 ahora se identifican como republicanos. Para demócratas como Mike Ortiz, esto es frustrante.
They honestly and truly believe.
Creen honesta y verdaderamente que los demócratas del establishment quieren convertir al país en una dictadura comunista autocrática, donde todas las industrias están nacionalizadas. ¿Realmente lo creen? ¿Cómo manejas esto?
How do you speak to that?
El hombre de 31 años es un emprendedor que vende té de alta gama. Nacido en los Estados Unidos, está votando por Joe Biden, al igual que la mayoría de sus amigos, pero entiende por qué muchos de los que huyeron de Cuba, como su padre, nunca votarán por un demócrata. Si le dices a la mayoría de la comunidad cubana, creo que la gente necesita atención médica, es como, ah, es como si alguien estuviera a punto de golpearlos. Si dices la palabra revolución, te echarán de su casa. Otro grupo de latinos con influencia en su comunidad son los venezolanos residentes en Florida y que apoyan a Trump. Se les conoce como los magazolanos, un adjetivo que utiliza MAGA, Make America Great Again. Así los describe Elena Block, investigadora sobre comunicación estratégica en la Universidad de Queensland.
Es un término que se usa para identificar a los venezolanos que viven en Estados Unidos y que apoyan a Donald Trump y que ven en Donald Trump una especie de héroe anticomunista que va a salvar a Venezuela del chavismo y de Nicolás Maduro. Es el reflejo de otra cosa, el reflejo de que la división política en Venezuela de alguna manera se ha trasladado a Estados Unidos, ha emigrado a Estados Unidos. Y no es una división entre chavistas y antichavistas que sería lo natural, sino que es una división en la propia oposición. Es una división que ha estado ahí por muchísimos años, por muchísimas décadas, y esa división en la oposición es la que ha impedido, en muchos casos, y de alguna manera ha ayudado a que no haya habido una solución para salir de la dictadura del chavismo de Nicolás Maduro de los últimos tiempos.
La investigadora trabaja en un libro que profundiza en el fenómeno del populismo en política y analiza las figuras de Hugo Chávez y Donald Trump. Ella asegura que ambos tienen muchas similitudes.
Lo que acerca a Donald Trump y a Chávez es que en su comunicación ellos rechazan las instituciones democráticas y las convenciones democráticas, incluso el habla democrática, los insultos, la intolerancia, la división que ellos fomentan, el tratar de cerrar el diálogo político, eso es lo que caracterizó a Chávez en vida y caracteriza a Donald Trump. Los populistas se caracterizan por el uso y el abuso de la cultura y de la identidad nacional, como Chávez usó el bolivarianismo y Trump el Make America Great Again. Y la tercera característica del populismo que yo veo es el uso y el abuso de los medios de comunicación. Ambos les gustan los medios tradicionales, sobre todo la televisión. Chávez encadenaba 6 horas en sus cadenas nacionales a través de la televisión estatal y tenían que encadenarse en la televisión comercial y la radio. Trump no puede hacerlo en Estados Unidos porque no hay el mismo sistema, sin embargo él usa Fox News a su antojo. Y por supuesto usa Twitter. Él ha encontrado en Twitter un instrumento para comunicarse directamente con ciudadanos americanos y con sus públicos que piensan como él y que se sienten conectados con él de alguna manera. Esa anti-culture que ellos tienen es la que los hace que ellos jamás tienen la culpa de nada, como Trump no tiene la culpa de nada de lo que se ha hecho en Estados Unidos durante el COVID y la pandemia, sino la culpa la tienen otros, cualquiera, menos él. Y eso es siempre así. Él trata siempre de culpar a los demás, con razón y sin ella.
Era Elena Block finalizando ese informe de Esther Lozano. Y a medida que la carrera electoral entra en la recta final, se piensa que el manejo de la pandemia será esta semana un factor importante que determinará la decisión final de los electores indecisos. Esto en días que se ha revelado que hay más infectados con COVID en la Casa Blanca en el entorno cercano del vicepresidente Mike Pence.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.